Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Arturo Geoffroy. Hoy es miércoles 23 de agosto, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Continúa la cumbre de los BRICS que reúne en Johannesburgo a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y hoy evalúan la candidatura de 23 países que han solicitado formalmente convertirse en miembros del bloque. Analizaremos el caso Argentina. En Grecia ya se cuentan al menos 20 fallecidos a causa de los fuertes incendios que se han registrado en las afueras de Atenas. 25.000 personas han recibido orden de evacuación. Escucharemos testimonios desde la capital griega. Nuevos giros en el caso de Donald Trump, acusado de interferir en las elecciones de Estados Unidos de 2020. Dos de sus abogados se entregaron este martes a las autoridades en Georgia. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo hasta ahora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Hacemos seguimiento a la cumbre de los BRICS que reúne en este momento en Johannesburgo a los mandatarios de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sin embargo, el gran ausente, al menos de manera física, es el presidente ruso Vladimir Putin, ya que la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto en su contra a causa de la invasión en Ucrania. Putin participó en la cumbre este martes por videoconferencia, acusando a la comunidad internacional de bloquear las transacciones rusas con el resto del mundo.
A Rusia se le ha impedido deliberadamente el envío de cereales y fertilizantes al extranjero, y ahora se le culpa hipócritamente de la crisis que se vive en el mercado mundial. Esto se ha visto claramente en la implementación del llamado Acuerdo de Cereales, que se concretó con la participación de la Secretaría General de la ONU e inicialmente tenía como objetivo garantizar la seguridad alimentaria mundial, reducir la amenaza del hambre y ayudar a los países más pobres.
Y hoy la cumbre de los BRICS tiene un tema espinoso que abordar: la candidatura de 23 países que han solicitado formalmente convertirse en miembros del bloque, y entre ellos se encuentran Arabia Saudita, Irán, Bangladesh y Argentina. El presidente Lula da Silva defendió ayer un eventual ingreso de Argentina a los BRICS, pero la situación económica del país y el avance político del candidato presidencial Javier Milei, más cercano a Estados Unidos, hacen inviable una adhesión al bloque. Así lo explica Carlos Kenan, profesor de la Universidad de la Sorbona y vicepresidente del Instituto de las Américas.
Argentina es un país muy endeble desde el punto de vista económico y monetario y financiero. El nivel de endeudamiento, los problemas que tiene en relación a la deuda fuertemente, digamos, contraída con el Fondo Monetario Internacional, lo ubica en Argentina un poco en las antípodas, por ejemplo, de Arabia Saudita, que mencionábamos hace un instante como un país que también podría ser miembro de los BRICS. Y en segundo lugar, está también la gran incógnita de lo que va a ocurrir en las próximas elecciones, donde podríamos encontrarnos frente a una situación completamente novedosa si, por ejemplo, el candidato del partido llamado La Libertad Avanza, Javier Milei, llegase a ser electo presidente. Ahí se plantearía una modificación sustancial probablemente de esta hoja de ruta que hemos visto en los últimos tiempos de Argentina respecto de los BRICS, porque este candidato es más bien partidario de la dolarización interna de la economía argentina y, en términos de alianzas internacionales, lo ha dicho públicamente una y otra vez, reforzar sus vínculos con el mundo occidental, con Estados Unidos e Israel principalmente.
Era el análisis de Carlos Kenan, profesor de la Universidad de la Sorbona, al micrófono de Manu Terradillos. Ola de calor en Francia. 19 departamentos están en alerta roja este miércoles y la mitad del país está padeciendo calores inusuales, con temperaturas que incluso han sobrepasado los 42 grados. El lunes fue el día más caluroso jamás registrado en Francia después del 15 de agosto, con un indicador nacional de calor que alcanzó los 26.63 grados. Y estos récords de temperatura podrían batirse en los próximos días. El climatólogo Davide Faranda explica este fenómeno de la ola de calor tardía que prende las alarmas de los científicos.
En realidad, la situación de este verano en el hemisferio norte es aún más preocupante que la del año pasado, que ya fue todo un shock, sobre todo en Francia, a causa de los extremos climáticos que se vivieron. El fenómeno de las olas de calor tardías no son comunes en Francia, se presentan en la región mediterránea. Pero ahora tendremos cada vez más olas de calor tardías porque el mar está cada vez más caliente y los suelos más secos. Su impacto es preocupante porque interrumpe el crecimiento de la vegetación y los ciclos de reproducción de los animales, y también afecta a los suelos con incendios porque el fuego encuentra allí un terreno favorable para propagarse.
Mientras tanto, en la vecina Grecia ya se cuentan al menos 20 fallecidos a causa de los fuertes incendios que se han registrado en los distritos cercanos a la capital, Atenas. De hecho, la ciudad se ha visto envuelta en una fuerte humareda mientras los bomberos combaten por quinto día consecutivo los fuegos que siguen devorando una zona forestal y afectando a cientos de viviendas. Unos 25.000 habitantes han recibido orden de evacuación. Escuchemos el testimonio de Rosalía, quien es griega mexicana, en las afueras de Atenas.
A nosotros acá también en Atenas nos están afectando mucho porque se está quemando Parnitha, que es un cerro que tenemos acá en Atenas con muchos animales. Nuestras casas están llenas de cenizas, huele mucho. Nos llega mensaje del gobierno que no tenemos que salir de nuestras casas. Han cerrado bastantes lugares para que no pase la gente por ahí porque se ha salido del control el fuego y pues está afectando mucho a Grecia en todos los aspectos porque ya no hay ninguna parte de acá de Grecia verde, ya quemaron todo Grecia. Dicen que en unos días quieren hacer una marcha para reclamar lo que está pasando, porque como le digo, todos sabemos lo que quieren hacer es construir hoteles y cosas así, poner las anemogenitrias, como le dije. Pues la verdad, casi todo Grecia, de Alexandrúpoli, Evia, Rodopi, Kavala, Davia, Jasia, Thiva, Galata, Samothraki.
Era el testimonio de Rosalía, griega mexicana, residente en las afueras de Atenas. Nuevo giro en el caso de interferencia a las elecciones de Estados Unidos de 2020. Dos coacusados en el caso al que se enfrenta el expresidente Donald Trump se entregaron este martes a las autoridades en Georgia, y uno de ellos es el ex abogado de Trump. Tenemos detalles con Aida Palau.
Se trata de los primeros acusados que se entregan a la justicia del estado de Georgia de este caso que implica 19 personas, entre ellas al mismísimo expresidente Donald Trump. Se trata de dos de sus aliados, John Eastman, ex abogado, y Scott Hall, un observador electoral republicano. A Eastman se le acusa de haber elaborado un plan para presentar una lista falsa de electores de Trump al Congreso, en lugar de los electores favorables a su contrincante en las elecciones de 2020, Joe Biden, que finalmente ganó los comicios. A Hall se le acusa de asociación ilícita y de conspiración para cometer fraude electoral. Y es que, según la justicia, Trump y los otros 18 procesados se aliaron para intentar darle la vuelta a los resultados electorales en Georgia, estado crucial para la victoria del demócrata Joe Biden. El republicano fue inculpado la semana pasada tras una investigación de 2 años y debe presentarse este jueves ante la justicia. Ya se ha fijado una fianza de $200.000 para que quede en libertad en espera del proceso en marzo próximo, pero con la prohibición de que amenace a los coacusados o a los testigos.
Gracias, Aida Palau. Y vamos a Uruguay. Los trabajadores salieron a las calles este martes respondiendo a una convocatoria de los sindicatos. Los manifestantes se piden, entre otras cosas, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas y también un aumento de salarios. Tenemos comentarios con Elvia Pereira, quien es secretaria general de la Central Unitaria de Trabajadores.
Un 20% de población infantil, de niños menores hasta 12 años en sectores muy vulnerables, de un 12% de la población infantil que tiene inseguridad alimentaria, es porque realmente las políticas que están llevándose a cabo de parte del gobierno no están impactando en los sectores de mayor vulnerabilidad. Seguramente realmente haya sectores de la población que no le estén pasando tan mal, inclusive otros que les pudo haber ido muy bien. Ahora, es responsabilidad de un gobierno velar por la seguridad y por lo que son derechos humanos fundamentales de toda una población.
Y en Bolivia, el divorcio entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales parece ya irreversible. El partido Más Movimiento al Socialismo debe decidir qué candidato presenta para los comicios de 2025 y la fractura no hace más que ahondarse entre estos dos exaliados. La situación podría incluso desembocar en dos congresos y en dos candidatos. Detalles con Aida Palau.
No es un fenómeno nuevo en América Latina. Un presidente escoge a su sucesor, lo aúpa y una vez instalado en el poder se convierte en su principal rival. Ocurrió en Colombia entre Uribe y Santos, Ecuador, Correa y Moreno, y ahora se repite el guión en Bolivia entre el presidente Luis Arce y el exmandatario y líder del MAS, Evo Morales. Para entender esta pugna entre estos dos sectores del MAS, hay que remontarse a la elección de Arce como presidente en 2020 en medio de la crisis política que estaba viviendo Bolivia. Así lo explica el analista Gabriel Villalba Pérez, director del Centro de Estudios Geopolíticos CENAC.
Todo el movimiento al socialismo sabía que Luis Arce simplemente era un candidato de emergencia que posteriormente, pasado el mandato del 2025, Evo Morales iba a retornar a la presidencia de Bolivia. Ese es el principal óbice que se encuentra actualmente en el movimiento al socialismo, porque el presidente Luis Arce Catacora y todo su equipo, de la mano fundamentalmente de David Choquehuanca, asumen que ellos podrían repostularse con la sigla del movimiento al socialismo y ellos podrían continuar pasado el 2025 una gestión más.
La escisión del MAS se está cristalizando en acusaciones, incluso con enfrentamientos como pudimos ver el fin de semana pasado durante el Congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, 450 heridos y dos directivas, una reconocida por el gobierno y otra por Morales. Ante este panorama ya se habla de una tercera vía, la que podría representar Andrónico Rodríguez, de 34 años, sindicalista cocalero y presidente de senadores.
Creo que Andrónico Rodríguez va a ser el presidente de Bolivia, pero no el 2025. Creo que le falta una madurez política que todavía no está consiguiendo. Él es bastante joven y los espacios donde le ha tocado estar, la presidencia de la Cámara de Senadores, no ha sido del todo gratificante para que se siga fortaleciendo su liderazgo político a nivel nacional. Sin lugar a dudas, es un personaje muy importante de la política boliviana, el futuro del proceso de cambio, me animaría a decir, pero creo yo que le debe también muchísimo a Evo Morales porque es el vicepresidente de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, puesto en ese cargo justamente por Evo Morales. Podríamos decir el pupilo de Evo Morales en una construcción de evolución de ese sujeto histórico indígena originario campesino, que sin lugar a dudas tiene que cohesionar mucho más al ámbito rural con el ámbito urbano y esa va a ser su ganancia.
Gracias por este análisis a Gabriel Villalba Pérez.
Gracias, Aida Palau. Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Arturo Geoffroy en los controles y ante los micrófonos, Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir. En París son las 12:13.
Radio Francia Internacional, lo mejor de la playlist.
Así es, algo de música en RFI. Los dejamos en compañía de Natalia Olivares y Hugo Casaliño.
Hugo Casaliño de la programación musical está con nosotros para presentar lo mejor de la playlist de RFI y nos encontró un tema que le viene bastante bien, Bad Bunny.
Y nuestro querido técnico de RFI, Fabián Illy, vuelve a sonar con sus colegas de la banda 70 y un nuevo disco, Materia Negra, que produce el sello Latin Dignot. 9 títulos que llevan el estilo Latin Soul a las altas esferas musicales. Bad Boy ya es el segundo título que figura en nuestra playlist.
Y tuviste ojo, Hugo, porque el disco empieza a tener un éxito incluso fuera de Francia.
Y todos los músicos de la banda son franceses, lo que no les impide medirse en el ring de la música latina y en español, sin play.
Y con un pequeño acento francés, por favor, por el lado exótico. Bad Boy de 70 se escucha en la playlist de RFI, en nuestros sitios web y en todas las plataformas. ¡A gozar!
Sigue tomando. Yo soy el bad boy, vestido de seda. Soy el bad boy, pa' que lo sepan. Yo soy el bad boy, vestido de seda.
De la vida en el planeta. El domingo 20 de agosto, en una consulta histórica, los electores ecuatorianos votaron con cerca del 60% a favor de parar la extracción de petróleo de los yacimientos llamados Yasuní y Teté, ubicados en un parque nacional amazónico. Las compañías petroleras tendrán que desmantelar las instalaciones. Una victoria para los ecologistas y los pueblos indígenas que defendían el proyecto de conservación en el parque Yasuní, considerado una joya de biodiversidad. La historia de una lucha ambiental de más de 100 años antes de llegar a la consulta. Este es un trabajo de Rafael Morán.
Es un parque nacional tropical de 10.000 kilómetros cuadrados en la Amazonía ecuatoriana, el Yasuní, catalogado por Naciones Unidas como una de las zonas con mayor biodiversidad por metro cuadrado. Este parque alberga cerca del 20% de las reservas de crudo de Ecuador, país bajo perfusión del Fondo Monetario Internacional. En 2007, sin embargo, ante la doble crisis ecológica mundial, el exceso de emisiones de CO2 y la pérdida de biodiversidad, el entonces presidente Rafael Correa lanzó la iniciativa Yasuní ITT. El trato era sencillo. Ecuador se comprometía a mantener en el subsuelo millones de barriles de petróleo a cambio de una compensación financiera de la comunidad internacional. Pero en 2013, en una declaración televisada, Rafael Correa anunciaba el abandono del proyecto.
Tenemos que decir que el mundo nos ha fallado. Hasta el momento solo existen 13.3 millones en fondos disponibles depositados en los fideicomisos Yasuní y Teté. Esto es apenas el 0.37% de lo esperado.
3 años después se iniciaron las perforaciones y la explotación del bloque 43 en 3 yacimientos, Tiputini, al norte del parque Yasuní, Tambococha, dentro del parque Ishpingo, un yacimiento ubicado en la sensible zona de amortiguamiento. Pero un colectivo de activistas ecuatorianos, los Yasunidos, de la mano con representantes de pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, decidieron llevar a consulta popular la iniciativa Yasuni ITT para parar la explotación petrolera. Después de una década de batalla legal contra varios gobiernos, los electores se pudieron pronunciar por fin sobre la siguiente pregunta: ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo de ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Alejandra Santillana, portavoz del colectivo Jazz Unidos, habló con RFI de la importancia de proteger este bosque tropical, donde viven especies endémicas de murciélagos, así como tucanes, guacamayos, jaguares y delfines rosados.
El Yasuní es un está localizado, digamos, en la Amazonía ecuatoriana y es el lugar más biodiverso del planeta. ¿Por qué es tan biodiverso? Porque alberga una cantidad increíble de anfibios, de aves, de mamíferos, ¿no? De insectos, de árboles, ¿no? Y que básicamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una sola hectárea del Yasuní podemos encontrar más especies de árboles, de arbustos, de lianas que en toda Norteamérica, ¿no? Que toda Canadá y Estados Unidos juntos. En una hectárea se puede almacenar entre 200 y 500 toneladas de CO2.
Alejandra Santillana, ¿en qué medida los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, los Tagaeri, los Taromenane, que viven no lejos del bloque 43, podrían verse afectados por el incremento de la extracción petrolera?
El corazón del Yasuní es el bloque 43. Nosotros decimos es el corazón del Yasuní porque no solamente que ahí se encuentra la mayor variedad, digamos, de biodiversidad, sino porque es el hogar de los pueblos aislados, de los Tagaeris y las Taromenanes, que habitan en ese territorio y que con la extracción petrolera se ven amenazados, ¿no? La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y el informe de la Comisión Interamericana han establecido que efectivamente lo que está ocurriendo es que se pone en riesgo y que podemos, digamos, pensar en un posible genocidio con los niveles, digamos, de amenaza que tiene el petróleo en esa zona.
¿Qué opinan los pueblos indígenas que viven en esta región del Yasuní? RFI conversó con Hueía Alicia Cahuilla, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y de la Asociación de Mujeres Huaurani.
Buenos días, mi nombre es Hueía Cahuilla.
Y estos son sus argumentos en contra de la explotación petrolera en el Yasuní.
Estamos pidiendo que el petróleo quede bajo subsuelo para nosotros, dejar a los hermanos, dejar la biodiversidad, que puedan estar, goce por esa Amazonía. No es solo territorio indígena, sino es también los países contaminantes tienen que tener conciencia. Es decir, los gobiernos piden para la conservación, pero ellos no valoran. Ellos han violado toda esa ley y han entrado a traer el petróleo. Siempre nos están dejando a nosotros último territorio que tenemos. Están dejando contaminación, el derrame del petróleo. Por eso nosotros hemos juntado con muchos hombres jóvenes a salir la voz como mujer, hombre de Yasuní, para que junte a la lucha que queremos y dejar este territorio lo vivo, porque es nuestra casa, nuestro hogar, nuestro patrimonio, nuestro nacimiento.
En el territorio Huaurani ya existen, ya hay explotación petrolera, se refería a los bloques 31, 43, 22. ¿Qué ha traído la explotación petrolera? ¿Qué consecuencias para ustedes? ¿Se han beneficiado de alguna forma u otra de esta explotación?
Verás, del bloque 31 y 43, solo 5 familias reciben, pero no recibe el población del Huaurani, que somos Pastaza, Napo, Orellana. Son como 60 comunidades que merecen remediación, que tienen que pagar al pueblo Huaurani. Ni siquiera nos hemos beneficiado del bloque 43-31. También otro bloque que dice, como es compañía estatal, ellos no dan trabajo a nuestras comunidades. Nosotros por río abajo vivimos, ni siquiera no apoyan ni educación, ni salud, ni trabajo, que dicen. Es mentira, siempre nos han engañado. Por eso nosotros decimos, basta, más de 50 años, ni siquiera no hemos beneficiado del pueblo Guarani. Único, nos están dejando contaminado el agua, chatarra, todo, mecheros, hormigas se muere, también los peces que consumimos se mueren. Como hay derrame, va a haber en la Amazonía del bloque 31 y 43, como es pantano, el petróleo puede quedar la muerte a la vida del Yasuní.
El gobierno de Guillermo Lasso indicó que si se detiene la explotación petrolera en el Yasuní, el Estado ecuatoriano perdería anualmente 1.200 millones de dólares de ingresos. ¿Qué responde a este argumento?
El gobierno tiene suficiente recurso. A ver, ¿qué hizo con este gobierno Lasso? Tienen bloques petroleros en toda la Amazonía. ¿Cuántos millones de plata ha salido? Ni siquiera de esta explotación que sale el recurso del petróleo. El Ecuador no hemos tenido ninguna educación de calidad. Salud, no hay medicina en los hospitales, como ciudades. No ha habido empleo de trabajo en el Ecuador. Entonces nosotros, ¿para qué vamos a estar abriendo otra vez, aceptando en nuestro territorio que maten a cambio de petróleo? Por eso nosotros pedimos a los internacionales que tienen que, si vamos a conservar, cuidar el Parque Nacional, los internacionales tienen que poner más fondos para que este recurso pueda manejar comunidades como guardaparque.
Con el sí de los electores ecuatorianos a la suspensión de la extracción petrolera en el bloque 43, las compañías deberán retirar gradualmente sus instalaciones en esta zona del Parque Yasuní y se dejará intacto el petróleo en el subsuelo. Pero la propuesta para proteger los tres yacimientos de petróleo tiene sus pros y sus contras. El ministro de Energía saliente, Fernando Santos Alvite, indicó que el Estado de Ecuador perdería 1.200 millones de dólares de ingresos anuales. No se puede vivir de aire, de pajaritos y reptiles, advirtió en una respuesta irónica a los defensores de la conservación del Yasuní. Alejandra Santillana matiza estas cifras.
Bueno, primero hay que aclarar que esa es una cifra inflada. En la propia audiencia de la Corte Constitucional, cuando Petroecuador comparece, nos muestran, ¿no es cierto?, básicamente datos oficiales que nos plantean que el monto total en 33 años de extracción petrolera del bloque ITT serían de 4.883 millones de dólares. Si nosotros dividimos esa cifra para 33 años, lo que obtenemos no son 1.200 millones de dólares, son 148 millones de dólares anuales, que representa el 0.5% del presupuesto general del Estado. Eso sin contar los altísimos costos de producción que implica extraer petróleo. Y ahí hay dos datos más, ¿no? El propio ministro, ¿no?, que ahora habla de 1.200 millones de dólares, en su momento nos dijo claramente, ¿no es cierto?, que ese era un petróleo de mala calidad. Dijo que el petróleo era como una brea, como una melcocha. Ese petróleo, ¿no es cierto?, que se llama crudo pesado, requiere de una inversión enorme y de alta tecnología para transformarlo en un petróleo que pueda ser vendido al mercado internacional a buen precio. Si no, básicamente estamos perdiendo, estamos destruyendo el lugar más biodiverso del planeta con altos costos, ¿no es cierto?, para vender un petróleo que está mal pagado en el mercado internacional. Eso se suma a la disminución considerable de las reservas de petróleo que hay, pero que sobre todo hay Ecuador. De todas maneras, para un país tan pobre como el Ecuador, el 0.5 o el 1% del presupuesto general del Estado no son cosas menores, ¿no? ¿Qué es lo que permite, digamos, resolver la necesidad de inversión social del Estado ecuatoriano? Precisamente los impuestos. No es posible que este gobierno y el anterior hayan exonerado tributariamente a los grupos económicos más ricos por 6.000 millones de dólares, que en el Ecuador la evasión de impuestos de los grupos más ricos sea de 7.000 millones de dólares, que los principales deudores del sistema de rentas internas sean el Banco de Guayaquil, que le pertenece al señor Lasso, y el Banco de Pincha, y que pretendan destruir el lugar más biodiverso del planeta, porque eso básicamente lo que nos muestra es que están defendiendo sus privilegios.
La protección del Yasuní, que finalmente se hará sin apoyos financieros internacionales, obligará al Estado ecuatoriano a buscar ingresos en otras áreas y prescindir de una parte de su renta petrolera. Un reto y al mismo tiempo un ejemplo para un mundo que debería abandonar poco a poco las energías fósiles, como lo recomiendan el panel de expertos sobre el clima, el IPCC.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.